Hola, esto es Mitos y Leyendas de América, el espacio donde rescatamos las voces ancestrales de nuestro continente. Hoy viajaremos a la tierra de los mapuches para descubrir dos relatos llenos de magia y sabiduría. Las Piedras de Fuego, donde conoceremos cómo este pueblo aprendió a encender la llama que les dio abrigo y alimento. Y cuando el sol y la luna se olvidaron de la tierra. Un cuento que nos recuerda el frágil equilibrio entre la luz y la oscuridad. Acompáñame en este viaje por la tradición oral de los araucanos, la gente de la tierra. Te voy a contar este cuento basado en una leyenda mapuche. Se llama Piedras de Fuego y fue escrito por Ana María Páez y Constanza Recart. Hace muchísimos años atrás, antes de que nacieran los abuelos de los abuelos de los abuelos, los mapuche vivían en grutas, rodeados de animales, plantas, árboles y ríos. Para alimentarse, las mujeres recolectaban frutos silvestres y los hombres cazaban guanacos, pudúes, huemules y pumas. Desde esa época los mapuche creen en muchos espíritus. Uno de estos es el cherufe, que es el espíritu de la naturaleza turbulenta y caótica, o sea, los cometas, bolas de fuego, remolinos de viento, relámpagos, truenos, rayos, erupciones volcánicas y terremotos. Este espíritu a veces provoca enfermedades o muertes. Los mapuches también creen que sus divinidades viven en el cielo y están representadas por estrellas. Además, el sol, Antu, y la luna, Cuyen, son adorados como espíritus buenos. En el tiempo en que ocurrió esta historia, los mapuches no tenían fuego. Por eso comían sus alimentos crudos. En el invierno pasaban mucho frío, por lo que dormían muy juntos con sus perros, llamas y otros animales que habían domesticado. Y en las noches, especialmente cuando no había luna llena, se asustaban ante la oscuridad. En una de las grutas vivía una familia formada por Nahuel, el padre, Millaray, la madre, y su hija Licán. Licán tenía dos animales regalones, una vizcacha y un pudú, que siempre andaban con ella. Una noche, Nahuel miró el cielo y entre todas las estrellas divisó una que no había visto nunca antes. Era muy hermosa y brillante, tenía una cola larga y dorada. Preocupado por este signo sin saber su significado, decidió guardárselo como un secreto sin decir nada a nadie. ¿Será una buena o mala señal?, pensaba Nahuel. A pesar de que Nahuel no contó lo que había visto, los otros mapuche no tardaron en ver la estrella. Se juntaron para tratar de entender qué podía significar este signo, pero no llegaron a ninguna conclusión. Como todos los años, cuando se acababa el verano, las mujeres y niños se preparaban para ir a buscar frutos de los bosques y así juntar comida para los meses de invierno. Lleven sus canastos y llénenlos con la mayor cantidad de frutos, dijo Nahuel. Así lo haré, me encanta recoger piñones y avellanas y mi vizcacha y mi pudú me ayudarán, respondió Licán entusiasmada. Además, tenemos que recolectar raíces y pepinos del copihue, agregó Millaray. Váyanse luego, tienen mucho trabajo y deben volver antes de que caiga la noche, les advirtió Nahuel. Si nos sorprende la noche, Nos refugiaremos en una gruta que hay allá arriba en los bosques, lo tranquilizó Millaray. Millaray y su hija Licán partieron muy temprano en la mañana junto a las otras mujeres y niños. Llevaban canastos tejidos para recolectar los frutos. Durante todo el trayecto ellas iban riendo y conversando mientras los niños corrían y jugaban a su alrededor. Al escuchar las risas y las voces, los choroyes, pequeños loros, muy curiosos, se acercaron al lugar. En lo alto de la montaña había árboles muy antiguos, entre los que se encontraban gigantescas araucarias. Los choroyes, al picotear las piñas para sacar un piñón, hacían que cayera el resto al suelo que eran recogidos por los niños. Los avellanos estaban llenos de frutas redondas y pequeñas, de color rojo, morado y negro, según iban madurando. Las mujeres y niños recogían los piñones, las avellanas y las raíces y pepinos del copihue y llenaban los canastos. Licán, que había trabajado sin parar, preguntó: «Mamá, ¿cuándo terminaremos? Estoy cansada y tengo hambre». Millaray y las otras mujeres habían estado tan ocupadas recogiendo frutos y conversando que no se dieron cuenta cómo había pasado el día. Algunas mujeres se preocuparon porque comenzaba a anochecer. «Millaray, ¿tú conoces una gruta donde podemos refugiarnos?», dijeron las mujeres. «Es peligroso quedarse en la montaña», agregó la abuela temerosa. «Abuela, no te preocupes. La gruta es segura y estaremos protegidas por Cuyén, la luna», explicó Millaray. «Cherufe y los otros espíritus malignos nos pueden enviar algún mal», contestó la abuela. Mientras discutían, oscureció, por lo que todas las mujeres decidieron ir a la gruta con Millaray. Camino a la gruta, la abuela lanzó un grito: «¡Ay, ay, ay! ¡Miren el cielo! Otra vez la estrella de cola dorada. Es un signo que nos mandan nuestras divinidades. Algo está por suceder». «¿Será un signo bueno o malo, abuela?», preguntó Licán. La abuela, que había vivido muchos años, dijo: «Yo he visto muchas señales que solo han traído tragedias. He visto cómo de las montañas sale fuego, cómo la tierra se mueve sin parar, cómo en ocasiones llueve días y días y días. Por eso, siempre pienso que las señales son malas». Después de que habló la abuela, las mujeres guardaron silencio y se fueron caminando hacia la gruta. Ya en la gruta se acomodaron todos muy juntos para calentarse durante la noche. Las madres abrazaron a sus hijos, que se quedaron dormidos de inmediato. Licán dormía abrazada a Millaray y a su pudú y su vizcacha. De pronto, el suelo comenzó a moverse. Parecía como si la gruta entera se fuera a caer. Las mujeres se despertaron asustadas y corrieron a la entrada de la gruta. Afuera, todo se estremecía. Los árboles se balanceaban y las piedras rodaban montaña abajo. Era sorprendente la cantidad de rocas que caían. Entre esas piedras había algunas que, al chocar, echaban chispas de fuego. Mientras las piedras seguían rodando montaña abajo, algunas de las chispas saltaron sobre un árbol. Era un coihue seco que inmediatamente ardió en llamas. «¡Miren!», exclamó la abuela, «¡piedras de fuego!». «Abuela, ¿qué son estas piedras de fuego?», preguntaron a coro los niños. «Esto es lo que nos manda la estrella de cola dorada», dijo la abuela. «Vengan sin temor. La estrella nos envía el fuego para que nos caliente y nos ilumine durante el invierno y las noches». Todos se acercaron al coihue que ardía en llamas. Poco a poco, el miedo se les fue pasando. La noche de tragedia se transformó en una fiesta. Las mujeres no cabían en sí de asombro, porque nunca habían visto nada igual. Mientras tanto, los niños bailaban y reían mirando el fuego. Los hombres que habían salido a buscar a sus mujeres y niños vieron una luz desconocida y escucharon un ruido que era poco habitual. Al acercarse donde estaban las mujeres y niños, entendieron que provenía del coigüe que estaba en llamas. Licán y Millaray corrieron al encuentro de Nahuel. Lo mismo hicieron las otras mujeres y niños y contaron a los hombres todo lo sucedido. Nahuel comprendió con alegría que este regalo iba a durar para siempre. Tomó una rama, la encendió y se acercó a la gruta. Al entrar, la oscuridad iba desapareciendo. Entendió que el fuego iluminaba la noche. Nahuel sacó los canastos cargados de frutos y todos emprendieron el camino de regreso con sus nuevas antorchas de fuego. Así fue como los mapuches descubrieron el fuego. Cada vez que frotaban las piedras de fuego, aparecían las mágicas chispas enviadas por la estrella de cola dorada. Desde ese día, el fuego les dio calor y luz y pudieron cocinar sus alimentos. En Mapudungún, la lengua mapuche, curacutral significa piedras de fuego. Hace muchos, muchos años, el sol y la luna vivían tan felices en el cielo que se olvidaron de alumbrar la tierra donde vivían los indios. Y mientras en el cielo había grandes fiestas llenas de luz y colores, en la tierra todo estaba oscuro, cubierto de nubes y niebla, y la lluvia caía sin parar. Y de tanto llover día y noche, los valles se llenaron de agua y el mar y la tierra se confundían. Solo asomaban las puntas de las montañas más altas y allí se habían refugiado los pobres indios con sus animales mansos y con los animales salvajes. Cuando comenzó la inundación, dos de los principales caciques reunieron a su gente y enviaron mensajeros para advertir el peligro a las gentes de la tierra, los mapuches. Suban a las montañas, lleven sus guanacos, sus aves, sus llamas y sus pequeños ciervos, los pudúes, porque los pillanes del cielo están enojados y rompen las nubes con sus espadas de fuego y el agua comienza a inundar las tierras bajas. Así voceaban los mensajeros recorriendo los pequeños caseríos y todos los pueblos se pusieron en camino, llevando lo más necesario. Los seguían sus guanacos, sus pavos, sus vicuñas y los ciervos pequeños que se llaman pudú. Y detrás de ellos, entre los matorrales y los bosques, huían los pumas, los zorros y las guiñas. Ennegrecían el cielo los pájaros de la tierra y del mar. Las bandurrias y los chorolles eran los más bulliciosos. Las bandurrias, parecidas a las cigüeñas, volaban en grupos de a cinco, lanzando su extraño grito semejante al sonido de un oboe. Y los chorolles, desordenados y en bandadas que ponían verde el cielo, ensordecían con sus gritos desafinados y alarmantes. Los únicos que estaban contentos eran los peces, desde los más pequeños hasta las ballenas. Los hombres, aislados en la cumbre de las montañas, encendían débiles fogatas bajo las rucas que construyeron. No se conseguía leña seca, todo goteaba y lloraba, y la oscuridad oprimía el corazón. Una noche, o una mañana, no podía saberse si era de noche o de día, el Toki Pangal, que era fuerte como el puma, reunió a sus guerreros y familias y les dijo: «Tenemos que hacer una gran fogata para que el sol vuelva a iluminarnos. Si él ve nuestra señal de fuego, volverá a acordarse de nosotros y correrá las nubes y nos mandará su luz». Todos hasta los más pequeños, se repartieron por la montaña para recoger ramas y troncos. Pero el trabajo resultaba muy peligroso a causa de la oscuridad. Temían caer al agua y ahogarse. Sin embargo, ninguno dejó de traer, aunque fuera una ramita, para encender un gran fuego. Y cuando las llamas se alzaron en la eterna noche, les pareció ver el sol y su alegría fue grande, y cantaron y bailaron hasta que no quedaron sino brasas. Y ocurrió algo curioso. Otros pueblos que habitaban en sus islas montañas, al ver la fogata de Pangal y su gente, los imitaron. Y pareció que la oscuridad se llenaba de estrellas de oro encendiéndose una tras otra. De este modo, aprendieron a hacerse señas y hasta construyeron unas especies de canoas ahuecando los troncos de los árboles más grandes, los gigantescos coigües que viven cientos de años. Y así se visitaron los principales caciques, entre ellos Pangal, fuerte como un león, y Antú, que se llamaba como el sol. Y conversaron largas horas. Antú, ya no podemos sembrar y en los montes no quedan animales para cazar. En mi montaña se terminaron los conejos y las vizcachas, no quedan aves ni ratas, y la leña se nos acaba. Es necesario hacer algo, Pangal. Sin luz, no podemos embarcarnos a otras tierras para buscar el sol. Todos los que mandé en busca de tierra seca y de luz jamás volvieron, dijo Antú con tristeza. El sol no quiere oírnos y la luna no aparece en nuestra larga noche. A pesar de los cantos y los rezos, de los sacrificios y los llantos de los niños y mujeres, se quejó Pangal. Y aunque mutuamente se consolaban y ayudaban, ninguno de los dos jefes sabía qué hacer en tan terrible situación. ¿Qué pasaba en el cielo entonces? El sol vivía en su palacio de oro. Al amanecer abría las puertas y buscaba el palacio de plata de la luna para convidarla a jugar y a bailar por los campos azules. Por cierto, que no siempre se encontraban y tenían una especie de juego a las escondidas. Todos los días, el sol abría sus puertas doradas y gritaba: ¡Hey, amigos míos, ¿dónde están? Quiero bailar con mis planetas y descubrir pálidas lunas. ¿Dónde está mi pequeña luna, la que se esconde en el campo de la noche? A veces la luna estaba cerca en su palacio de plata y venía caminando dulcemente a encontrarse con el sol. Y entonces jugaban a una ronda. La luna decía: ¿Me llamaba sol? Te llamaba luna, contestaba el sol brillando. ¿Jugaremos hoy la ronda fortuna? ¿Cómo es esa ronda?, decía la luna. Tengo dos anillos que son dos caminos, uno está en el día y el otro en la noche. Dime, bella luna, ¿cuál camino escoges? ¿De oro el de día, de plata el de noche? La luna no dudaba al decir: yo escojo el de la noche. Y el sol se lanzaba tras ella gritando: corre que te pillo, y si yo te alcanzo te quito el anillo. Pero el sol nunca podía alcanzar a la luna y ella se iba bailando por las sombras de la noche. Y de este modo lo pasaban tan bien en el cielo que no se les ocurría mirar hacia la oscura tierra envuelta en nubes. Suele suceder que los que son muy felices se olvidan de pensar en los demás. Y ni un solo rayo de la alegría del cielo llegaba hasta los hombres aislados en las montañas. Pangal tenía un hijo, Yeumen, que quiere decir valiente en lengua mapuche, y Antú a su vez tenía una hija de nombre Licán, que quiere decir piedra, de piedras sagradas, y Yeumen y Licán, de tanto ir y venir en las canoas acompañando a sus padres de una montaña a otra, se habían hecho muy amigos. Cada uno tenía su animalito regalón. Licán había criado una vizcacha color piñón y Yeumen un pudú. Y siempre andaban con ellos a la siga. cuando iban con sus padres de una montaña a otra, navegando por las profundas lagunas llenas de sombra, sus animalitos iban con ellos. Un día, Pangal y su hijo fueron a visitar al cacique Antú para intercambiar noticias y conversar sus problemas urgentes. Yeumen y Licán se fueron a jugar cerca de las rucas. No se atrevían a alejarse en la gran noche que siempre los rodeaba. El pequeño Pudú, en cambio, no tenía miedo de la oscuridad ni del constante rumor de la lluvia. Con sus sensibles orejas alertas como antenas y su piel nerviosa, parecía estar lleno de ojos que adivinaban lo que había más allá. De pronto, el animalito dio un gran salto con sus patas cortas y, como si lo llamaran, desapareció por un sendero que subía por la montaña. «¿Qué haces?», gritó Yeumen. «¡Vuelve, vuelve acá, Pudú!». Licán abrazó con fuerza su vizcacha y ambos niños llamaron largamente al venado, pero este no regresó. Cuando llegó el momento de partir, Yeumen pidió a su padre quedarse por una jornada en la montaña de sus amigos para ver si volvía el Pudú. Antú y Pangal, viendo la preocupación del niño, estuvieron de acuerdo. El venado volverá pronto. Estos animalitos necesitan ir a la selva, que es su gran ruca, dijo Pangal. ¿No se lo comerá el puma?, preguntó Yeumen con temor. En nuestra montaña solo quedan dos parejas de pumas y otras de zorros. Los dejamos vivir para que no desaparezcan de nuestros bosques cuando algún día brille de nuevo la luz. Y un pudú sabe defenderse muy bien con su rapidez y su buen oído. Yeumen no se tranquilizó del todo, pero pasó un sueño y volvió a comenzar el trabajo, y el venado no apareció. Y cuando Licán y su amigo intentaron penetrar por el boscoso senderillo, la vizcacha escapó de los brazos de su ama y desapareció por el mismo rastro del pudú. Licán se afligió mucho buscando y llamando a su vizcacha. Ambos niños se sentían muy tristes porque sus animales eran sus compañeros que no solo les servían de consuelo, sino también de abrigo en la fría noche lluviosa en que vivían. Yeumen trató de consolar a su amiga y ella recordó de pronto algo. Hace mucho tiempo, cuando recién llegamos a esta montaña y había un poco de luz todavía, yo subí por ese camino y llegué a una cumbre desde donde vi la luna. ¿Cómo? ¿Viste la luna?, exclamó el niño con asombro. A veces creo que lo soñé. Cuando se lo conté a mi mamá, ella no lo creyó. Y nadie en la tribu lo creyó. Pero yo me acuerdo del camino, de las piedras y las grietas, continuó Licán. Y sin pensarlo mucho, como ambos niños querían recuperar a sus animalitos, avanzaron por el sendero misterioso que también los atraía. Si allá arriba encontramos a la luna, le pediremos que nos alumbre de nuevo, dijo Licán, y que nos mande un poco de su tibia luz, afirmó Yeumen. Y ambos desaparecieron, igual que el pudú y la vizcacha, montaña arriba. Durante muchas horas, tal vez más de un día, los niños treparon sin descansar. Sus ponchos se estilaban bajo la lluvia, haciéndose pesados. Quedaron atrás los bosques y aparecieron las primeras manchas de nieve. A pesar del frío y del peligro de grietas y quebradas, continuaron subiendo. Cada vez el cielo estaba más luminoso y esto los entusiasmaba. Licán advertía cada accidente de la ruta y les fue fácil llegar a la cumbre. Y una vez en la punta de la montaña, vieron el ancho cielo azul por donde navegaba una que otra nube. Un gran silencio, lleno de una voz nueva, la del viento, llenó sus oídos, acostumbrados al rumor del agua. Yeumen se puso a gritar maravillado: ¡El cielo es azul, azul! Licán reía y brincaba batiendo sus manos. Yo sabía que este camino llegaba al cielo. Miraron luego a su alrededor, pero no vieron ni huella ni sombra de sus animales regalones. Han saltado a la luna, aseguró Licán. Por aquí pasa muy cerca de la tierra, y dando un buen salto se puede llegar hasta ella. La tierra oscura y fría los debe haber cansado, reflexionó Yeumen. Por eso prefirieron irse a los prados tibios de la luna. Se quedaron en silencio, llenándose los ojos de color azul. Yeumen preguntó, ¿te acuerdas, Licán, por cuál lado del cielo aparece la luna? No, no me acuerdo. Pero tú puedes mirar hacia allá mientras yo miro hacia acá. Y la niña señalaba el oriente y el poniente, el lado derecho y el lado izquierdo. Y cuando los dos se instalaron a contemplar su lado del cielo, aparecieron, sin anunciarse, avanzando lentos y brillantes, dos pequeños asteroides, uno rojo y otro azul. Con el pestañeo de sus luces parecían conversar. «Viene bailando la luna, luna», decía el azul. «Trae en su cara la luz del sol», contestaba el rojo. «La luna viene con su farol», canturreaba el azul. «La luna, luna, con su arrebol», reía el rojo. A los niños les parecía maravilloso ver las estrellas y no apartaban la mirada del cielo. Oscurecía y el brillo iba aumentando. «Soy asteroide del señor Sol», declaró el rojo con un fuerte destello. «La bella luna me dio el color», agregó el azul. Los niños se codearon secreteándose. «¿Cuál te gusta más, Yeumen?» «El rojo, que sigue al sol. A mí me gusta el azul con su color de luna», decidió Licán. Una claridad creciente por el lado oriental de la montaña anunció la llegada de la luna. Los asteroides se pusieron más chispeantes de puro nerviosos. Muy pronto la luna llenó el cielo frente a los niños y bostezó. «Me quedé dormida. Hace rato que el sol me espera en la puerta de la tarde». Yeumen y Licán empezaron a hacerle señas y llamarla «Luna, lunita, luna». El asteroide azul se sobresaltó. «Oigo unas voces que te llaman, luna. ¿Quién puede ser, hermano azul? Dos notas, dos cantos. Los oigo allá abajo, donde hay un mundo lleno de nubes». «¿Hay un mundo bajo ese manto negro?» «Sí, luna, un mundo olvidado del cielo», aseguró el rojo. «Está lleno de agua», anunció el azul. «Pero, ¿quién puede llamarme desde tan lejos?», dijo la luna. El azul le recordó, «Tal vez sea otro venado. ¿Te acuerdas, luna, que hace un tiempo saltó a tus brazos un pequeño pudú?» «Sí, fue anteayer», exclamó la luna. «Saltó a mi falda huyendo de un planeta oscuro. Tenía el pulso muy agitado y aún lo siento palpitar en mi mejilla, donde me dejó una mancha». El rojo, que tenía el ojo vivo, descubrió la cima de la montaña que se asomaba entre las nubes. «Miren, algo aparece allá abajo. ¿Lo ves, madre luna?» Ella enfocó su suave mirada hacia la tierra y exclamó, «Veo una rotura entre las nubes, un asteroide blanco, una isla que da vueltas, un cono que pincha el cielo». «Es un volcán de la Tierra», explicó el rojo, «y hay dos pequeños ciervos en la cumbre llamando luna, luna. Me acercaré a ellos y así tendré en mis llanuras tres venados corredores», dijo la luna empezando a bajar. La luna se puso a la altura de la montaña donde Licán y Yeumen estaban parados. «Pequeños ciervos», les dijo, «¿quieren saltar acaso a mi falda?» Yeumen advirtió muy serio, «Señora luna, no somos ciervos, ni venados, ni vizcachas, ni conejos. Somos niños». «Sí», interrumpió Licán, «yo soy la hija del Toki Antú, que se llama como el sol. Y yo soy Yeumen, hijo del Toki Pangal, que se llama como el león». La luna se quedó muy sorprendida y solo atinó a murmurar, «¿Quieren jugar con el pequeño ciervo que anteayer saltó a mi falda? Y también queremos ver a la vizcacha color piñón, que se debe haber escondido en un cráter», dijo Licán. Como la luna se quedara sin saber qué contestar, Yeoman explicó: nuestros animales regalones huyeron de nuestra tierra porque está helada y llena de agua y nunca para la lluvia. Nosotros los seguimos hasta aquí para que tú nos ayudes, luna, y nos des un poco de luz tibia. La luna pensó un momento: ¿ustedes viven en ese planeta oscuro y quieren que yo les dé algo de mi luz? Pero esta luz me la dio mi esposo el sol, y yo no puedo regalarla sin su permiso. ¿Qué diría? Yeoman suplicó entonces: solo te pedimos un pequeño rayo nada más. Allá, bajo las nubes, viven los pueblos de los hombres sin tener con qué alumbrarse. Los mares suben sin cesar y las lagunas se juntan con los mares. No podemos sembrar y sin el sol ningún fruto madura. Y pronto moriremos de hambre y frío. La luna sintió mucha pena al oír estas noticias. Señora luna, tú y el sol se olvidaron de la tierra, agregó Licán. Ustedes juegan con la luz, pero nosotros no tenemos más que unas chispas de fuego. La luna se sintió cada vez más compadecida. Si yo le doy un poco de mi luz, ¿qué me darán ustedes a cambio?, preguntó. Nuestros animales regalones, gritaron los niños. El pudú de Yeoman y la vizcacha de Licán serán tuyos para siempre. La luna asintió aceptando y decidió bajar enseguida a la tierra para regalar a los hombres un poco de su luz. Los asteroides se sintieron alarmados y lanzaron destellos advirtiendo a la luna que era muy peligroso bajar a un planeta desconocido. Pero ella les ordenó que cuidaran su palacio de plata y que no dijeran nada al sol porque regresaría enseguida. Mientras decía, no tardaré ni un segundo en volver al cielo, pisó la punta de la montaña y los niños le ayudaron a bajar por el sendero. Al verla desaparecer bajo las nubes, el asteroide rojo murmuró, la luna bajó a la tierra y el sol se quedará esperándola. ¿Qué le diremos ahora?, suspiró el azul muy asustado. Y como estaban obligados a seguir su camino, desaparecieron por el cielo en dirección al sol, temblando como dos pequeñas chispas. Te propongo hacer una breve pausa, prepararte un café, un té, y enseguida te cuento qué pasó cuando la luna bajó y conoció por primera vez a la lluvia. La luna nunca había sentido el ruido de la lluvia. No conocía el rumor de los bosques cuando cada hoja goteaba. Tampoco se había salpicado los zapatos de cabritilla blanca, ni menos la falda y la cara. Al sentir el agua helada que corría por sus mejillas y sus manos, se asustó. ¡Qué fría y oscura es esta tierra!, dijo temblando. Siento que mi luz se enfría. Cúbrela bajo tu falda, aconsejó Yeoman. Yo te ayudaré con mis manos para que no se moje, ofreció Licán. Pero la lluvia era tan penetrante que la luz, regalo del sol, aunque conservó su brillo, se fue enfriando sin remedio. Desde ese día, la luz de la luna se heló para siempre, así cuentan los antiguos. Terminaron de bajar la montaña y corrieron a protegerse en una gruta que Licán conocía. Y toda la caverna se llenó de luz azul, mansa y radiante, aunque fría. La luna estaba muy triste, pensando en lo que diría el sol cuando supiera que había bajado sin su permiso al planeta negro y que su regalo había perdido el calor. Pero los niños se sentían felices y saltaban por toda la gruta jugando con sus nítidas sombras. Hacía tanto tiempo que vivían en la oscuridad que hasta habían olvidado que los cuerpos echan sombras. Y mientras Geumen y Licán trataban de consolar a la luna, la luz de su farol resbaló fuera de la gruta y atravesó los bosques, llegando hasta las aldeas. Brilló en las aguas de los mares y los lagos que se juntaban con los mares. Y los hombres vieron de nuevo la deseada luz, aunque era fría y más pálida que la del sol. Pangal y Antú, que estaban muy intranquilos con la desaparición de sus hijos, siguieron el rastro de la luz y llegaron a la boca de la cueva. Deslumbrados al comienzo, no veían lo que ocurría dentro. Pero los niños descubrieron a sus padres y corrieron a echarse en sus brazos y a contarles sus aventuras. Antú exclamó: «Hijos, los espíritus protectores los han traído de nuevo junto a nosotros. Gracias que han vuelto sanos y salvos». Geumen contó luego: «La luna bajó con nosotros por la montaña para darnos la luz que el sol le había regalado, pero la lluvia enfrió su fuego. Y por eso nos escondimos en esta gruta», agregó Licán, «porque el sol se va a enojar cuando descubra que su luz se enfrió». Antú se alarmó. «¿Qué dices, niña? Sería terrible que el sol se enojara aún más de lo que está, porque entonces todos moriremos de seguro». Pangal tranquilizó a su amigo: «La luna bajó porque es compasiva. Gocemos de la luz que nos ha traído. Démosle las gracias a nuestra madre de la noche que ilumina las aguas y las tierras». «Yo creo que el sol la va a perdonar», dijo Geumen. «Sí, porque ella bajó para consolarnos», dijo Licán. «Pangal y yo cuidaremos a la luna hasta que el sol venga a buscarla», concluyó Antú. Y tomando a la luna de la mano, la condujeron a través de los bosques, junto a las rucas, donde la sentaron para que secara sus vestidos junto a una gran fogata. Y ella iluminó los valles y las cumbres que durante tanto tiempo estuvieron a oscuras. Entretanto, en el cielo, el sol dormía tranquilo en su palacio. Los asteroides llegaron al pie de las escalinatas doradas sin atreverse a hacer el menor ruido. El rojo susurró: «El sol aún no despierta». «Sus puertas están cerradas, por suerte», dijo el azul, más pálido que nunca. En el fondo, se sentía más responsable por ser el asteroide de la luna. «Cantemos para que despierte», propuso el rojo. «Ojalá lo haga de buen humor». «La noticia que le daremos no es muy buena», dijo el rojo. «Tenemos que ser prudentes». «¿Y cómo podremos serlo?», preguntó el rojo. «Contándole muy de a poco que la luna es su mujer». «Cállate, no digas nada», se asustó el rojo. «Bueno, bueno», dijo el azul animándose un poco. «Podríamos cantarle una canción de cuna y así...». «Bueno, a cantar entonces». Se pusieron a girar en torno al palacio entonando: «Duerme, duerme, duerme. Sueña con la luna un hermoso cuento. Por una montaña la luna bajó. Sus pies se mojaron. Se manchó el vestido. Luego se enfrió. Duerme, duerme, duerme». Caía la lluvia. La luna lloraba y no había nadie que la consolara. «Duerme, duerme, duerme». No acababan de cantar el último «duerme» cuando el sol abrió bruscamente sus puertas, llenando el cielo con sus rayos. Estaba de muy buen humor. «¿A qué están jugando los pequeños asteroides?», preguntó. Pero ellos se taparon la cara sin saber qué decir. «Han hecho algo malo», dijo el sol con una cara bonachona, dispuesto a perdonar las diabluras de los pequeños planetas. Ellos negaron con la cabeza. «Entonces», exclamó el sol, «¿quiere decir que ha pasado algo malo?». Y su cara ya no era tan alegre. Los asteroides se apresuraron a indicar que sí. «¿Y ustedes tienen miedo que yo me enfade?», agregó el sol poniéndose más rojo. Los dos asintieron con más fuerza y se volvieron de espaldas. Ustedes estaban cantando algo, pero tengo mal oído. Ya lo sé. En cambio, mi vista no me engaña. Los asteroides se echaron a temblar abrazados. Eso es, querían prepararme el ánimo. Si ustedes no quieren hablar, tendré que adivinarlo, dijo el sol molesto. ¡Qué par de cobardes son, criaturas enclenques! A ver, se acerca un cometa venenoso. No, no es eso. Se reventó un planeta, apareció otro sol. Los asteroides todo lo negaban cada vez más nerviosos, viendo que el sol enrojecía a cada ocurrencia. Se me pasó la mano con la lluvia de rayos ultravioletas. La Tierra cambió de órbita. Al oír nombrar a la Tierra, los asteroides dieron un salto y miraron al sol aterrados. ¡Ah, por fin! ¿Qué pasó con la Tierra? Nosotros no tenemos la culpa, balbuceó el azul. Nosotros vimos nomás. Claro que la Tierra no se ve, la tapan las nubes y... ¡Díganme de una vez qué pasó con la Tierra! Rugió el sol. Hace tiempo que no se ve, solo una montaña a veces. ¿Qué pasa con sus montañas? ¿Hay algún volcán en erupción? Interrumpió el sol entre los balbuceos del rojo. No, no, es que vimos la montaña de la luna y... Ah, si no es más que eso, ¿qué podrían ir a buscar a la pequeña luna? Creo que está un poco atrasada y quiero saludarla. Los asteroides volvieron a abrazarse con espanto. ¿Cómo? No me digan que le ha pasado algo a la luna y que tiene que ver con la Tierra. Ustedes van a hablar si no quieren que los reviente. El rojo, más fuerte que el azul, decidió empezar. Sí, padrecito sol, la luna bajó a la Tierra. ¿Bajó a la Tierra? Bramó el sol escandalizado. Tuvo pena de los hombres que hace mucho tiempo no te ven, padre. El sol se asustó un poco y con el susto le dio más rabia. La luna corre peligro en ese planeta lluvioso y oscuro entre criaturas irresponsables. Hasta pueden apagarla. Si quieres, yo la voy a buscar, ofreció el azul. No, ustedes se apagarían antes que ella. Yo mismo bajaré a buscar a mi pequeña luna. Y si los hombres le han hecho algún daño, quemaré la Tierra. La incendiaré como paja, la reventaré como un cohete. Furioso, el sol se alejó mientras los asteroides se quedaron tiritando de susto. ¡Qué enojado está nuestro padre! Gimió el azul. Por suerte se fue y no nos hizo nada, se consoló el rojo. Pobre Tierra cubierta de nubes. Ahora sí que va a estar iluminada, comentó el rojo. Y como no tuvieran mucho más que hablar, ambos se pusieron a limpiar los palacios del sol y de la luna. El azul se puso a sacudir el de su señora del polvo de las estrellas. El rojo, a su vez, empezó a barrer las cenizas del palacio del sol. Es tan fumador nuestro padrecito, comentó, soplando delicadamente para no estornudar. Mientras en el cielo el sol lanzaba chispas de preocupación y de rabia por lo que hubiera podido pasarle a la luna, ella en la tierra lloraba sin consuelo. Había vuelto a la gruta y no quería salir de allí. Sus lágrimas se transformaban en luz azul mientras canturreaba con tristeza. ¡Ay, mi anillo de oro, mi anillo de sol! En hilo de plata se me convirtió. Me lo había dado en prenda de amor. Yeumen y Licán corrían por la selva sin temor. Mira, Licán, cada gota parece una luciérnaga. La luna, con sus pequeños pies, las encendió, gritaba el niño contemplando las gotas de lluvia que pendían de las ramas. Ha dejado de llover. Todo está lleno de un silencio nuevo donde hay otras voces. ¿Oyes cómo galopa tu venado por el delantal de la luna? ¿Como una sombra de cristal? Sí, lo oigo. Y tú debes oír cómo rasguña tu vizcacha los zapatos manchados de barro de la luna, dijo a su vez Yeumen. Entretanto, pueblos enteros desfilaban delante de la gruta, deslumbrados por la luz plateada que salía de allí. y dejaban regalos de toda clase, joyas de plata y vasijas de leche a los pies de la pálida luna. Sin embargo, esto no la consolaba. Algunos decían: «Señora Luna, gracias por iluminar las aguas. Iremos a ver a los peces que saltan en los mares y lagunas». Y otros: «Señora Luna, iremos por los caminos difíciles, cogidos de un rayo de tu mano, a divisar bajo las olas nuestros valles». La luna a todo consistió, pero les pidió a cambio: «Si por el camino encuentran al sol, háganle un saludo en mi nombre». Los senderos de las montañas se llenaron de gente que acudía a mirar las extensas aguas, y algunos navegaban en sus canoas, contentos de poder ver por fin el mundo azul que los rodeaba. Y se escuchaban cantos y risas por todas partes. Pangal y Antú decidieron sembrar maíz a la luz de la luna. Cosecharían piñones plateados, avellanas rosadas. De pronto, en medio de la fiesta y la alegría con que celebraban la luz fría de la luna, cayó del cielo una espada de oro, un rayo muy fuerte que evaporó una laguna. Los peces quedaron saltando en el lecho de barro. ¡Qué miedo sintieron los indios! Licali y Yeumen corrieron a refugiarse en la gruta de la luna. «¡Arden los bosques y las zarzas!», gritaron. «¡Una espada de oro nos persigue, incendiando lagunas y cortando ramas verdes!». La luna rió suavemente. «No tengan miedo. Ese es el sol que anda buscándome. Saldré a recibirlo y con mi luz fría se calmará». La luna salió de la gruta y extendió sus rayos suaves, buscando los del sol. No tardaron en encontrarse, ella en medio del agua, él en la cumbre de una montaña. Se saludaron delante de los pueblos. «Luna, mi pequeña luna, por fin te encuentro», exclamó el sol. «Pero qué pálida estás. Tienes los vestidos mojados y las manos frías. Ven, vámonos al cielo, a mi palacio de oro, para secar tus ropas y darle color a tu cara». «Es verdad que tengo frío porque bajé la montaña y la lluvia enfrió mi luz, pero no te enojes. Nadie me ha hecho daño. Te llevaré al cielo y castigaré a la tierra reventando sus volcanes por haber helado la luz que te regalé», relampagueó el sol. «Sería una injusticia. Y tú eres el padre de la vida. Yo misma quise bajar para dar un poco de luz a los pueblos mapuches». «Siempre has sido un poco aventurera y confiada», se quejó el sol. «Esta vez no perdonaré a los que han helado tu anillo de oro». «No, no», suplicó la luna. «Si tú castigas a los indios, no volveré a mi palacio del cielo». «¿Qué dices? ¿Me dejarás solo en el espacio inmenso? Por favor, comprende», pidió la luna. «Tú no puedes castigar a la tierra porque la lluvia cayó sobre mí con su hielo. Tú y yo jugábamos felices en el cielo y nos olvidamos de la tierra, que se cubrió de nubes. Somos culpables, mi querido sol». Pero el sol era muy porfiado y siguió alegando: «¿Para qué necesitamos a la oscura tierra, pequeña luna, si somos tan felices en el cielo? Olvidémonos de ella, no nos hace falta». Aquí la luna veló su cara con ligero enojo. «Estás muy equivocado, señor mío. Mira a tu alrededor. Los hermosos colores de la tierra, la variedad de sus seres, la música de sus infinitas gargantas. Oye, dueño de los planetas, las notas que canta la tierra. Mira una sola gota de agua en un mundo y una flor. ¿Habías visto antes una flor?». Licán cortó una rama recién florecida y se la pasó a la luna. «Mira, tus rayos tibios acaban de hacer florecer el arrayán. ¿Te atreverías a secar algo tan hermoso?». «No, mi señora. Estoy empezando a descubrir la tierra y veo que aquí todo es delicado. cada criatura es más complicada que la relojería de los planetas. El sol y la luna se pasearon mirando y asombrándose ante cada ser. Y luego, los dos treparon por la montaña de la luna y de un gran salto llegaron a su reino azul donde los esperaban sus palacios. Desde entonces, cuenta la leyenda, nunca más el sol y la luna dejaron de alumbrar el día y la noche de la tierra. Y la luz del sol calienta y abriga, y la luz de la luna quedó fría para siempre. Y en su cara blanca juegan un venado y una vizcacha que parecen manchas de sus mejillas. Las leyendas que compartimos hoy fueron extraídas de cuentos araucanos, La gente de la tierra. Así concluimos nuestro episodio de hoy en Mitos y Leyendas de América. A través de estas historias mapuches, hemos visto cómo el fuego se convirtió en un aliado de la humanidad y cómo el sol y la luna nos enseñan el valor de la armonía. Si disfrutaste de este episodio, no olvides compartirlo y seguirnos en redes sociales para más relatos ancestrales. Nos encontramos en el próximo viaje por la memoria de América. Hasta pronto. Soy Jenny de Bernardo.